Está Romina Ríos, la titular de Protectora en Línea. ¿Cómo te va, Romina? Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. ¿Seguiste con atención el grupo de anuncios, el paquete de anuncios de ayer del Ministerio de Economía, se supone? ¿Lo has podido ver un poquito?
Sí, pendiente, porque ya lo venían posponiendo ya desde hace tiempo, así que a la espera de los detalles de cada una de las medidas.
Claro. ¿Qué has destacado de todo lo que has podido escuchar, de todo lo que se ha dicho y va a entrar en vigencia? ¿Cuál es el resumen de todo?
Sí, primeramente que nos sorprendimos, digamos, una vez más por el que esté incorporada el agua, que no estuvo en la audiencia pública ni en los informes previos, que si bien es cierto que a los mendocinos no nos afecta, lo cierto es que también nos sienta otro precedente de ir incorporando temas que no estaban incluidos en una audiencia pública. Y después con el resto de los temas, bueno, ver y esperar cómo va a ser ese diagrama o ese cuadro especificando los consumos por cada una de las regiones en lo que es respecto al gas. Con la electricidad es un poco más claro porque ya tenés un tope fijo. Entonces ya sabés poder decirle a los usuarios, trasladarle cuál va a ser su límite de consumo subsidiado, pasado el cual ya no va a poder tener el subsidio. Pero el resto, bueno, básicamente un poco lo que venimos viendo, de tomar medidas, como si te pudiera decir en un manotazo de ahogado, que realmente van a perjudicar a muchos usuarios, y el fin principal es la recaudación, no es otro que no sea la recaudación.
¿Por qué lo decís que es la recaudación, Romina?
Porque ya se implementó mal, de manera deficiente. Del 10% del padrón que pretendían ellos que quedaran fuera de los subsidios, hay un 30%, lo que indica que el mecanismo fue deficiente para implementarlo. Dentro de ese 30% del padrón hay usuarios que realmente necesitan mantener los subsidios y se van a ver perjudicados en caso de que se continúe con la medida y queden afuera, obviamente, del registro. Y segundo, porque había formas de obtener una mayor recaudación o en el PBI o un impacto en el PBI, bajar el déficit, que es con el gasto político, que ya todos sabemos, todos criticamos, pero bueno, la decisión política es de ellos y así que no la van a tomar.
¿No consideras, Romina, que tenemos que pagar lo que corresponde por las tarifas y tanto sea por la electricidad, por el agua, por el gas? Y aquel que no puede pagar, bueno, ser asistido como corresponde porque no puede pagar y como son servicios esenciales no lo puedes dejar sin ese tipo de servicio. En vez de prorrogar este estado de situación en el cual no, en verdad creemos que todos nos lo regalan, es decir, ni el agua, ni la electricidad, ni el gas son regalados, ¿no?
Exactamente, no, nada es regalado, ni lo subsidiado tampoco, porque no lo subsidia el Estado, lo subsidiamos nosotros, el resto de los usuarios. Primer punto. Segundo, hay que ir un paso más atrás. Para evitar que hayan subsidios, primero tenemos que saber cuánto es lo que cuesta este servicio, ponerlo en marcha, prestarlo y que llegue a todos los usuarios. Y segundo, para que justamente sea accesible, tenés que mantener a la población en un nivel de ingresos que sean los adecuados para que puedan pagarlo. Como eso no sucede, como hay sueldos muy bajos, como hay mucho desempleo y la inflación es creciente todo el tiempo, bueno, justamente hay mayor cantidad de usuarios que van a necesitar siempre de los subsidios. Entonces esto es lo que no debería suceder, ni que subsidiemos a uno o dos ni a un universo que está indeterminado. Entonces, primeramente por ese lado. Después, saber bien cuánto invierten las empresas, cuál es el costo real de las empresas, porque de ahí sale el costo, lo que es la tarifa. Entonces, si nosotros sabemos ese punto bien, cuánto le están pagando a las empresas, a las distribuidoras, vos has visto quebrar alguna distribuidora eléctrica o alguna empresa de gas. Tienen ingresos exorbitantes que van y los invierten en la bolsa, ni siquiera los invierten en las obras necesarias.
Pero ese es otro punto, sí, ese es otro punto, es que hay que controlarla y lo que no se hizo en los 90, por ejemplo, en los 90 pagábamos tarifa plana, pero las empresas no invertían. Mal el Estado que miraba para otro lado o era socio de las empresas o era cómplice de esa situación. Es decir, eso...
Pero ahí está la responsabilidad primera, ¿me entendés? De ahí va surgiendo todo. ¿Dónde decanta? En los usuarios, que justamente están pagando los platos rotos de todas las malas decisiones, no solo de este gobierno, de todos los anteriores también, porque cada uno fue influyendo para que hoy tengamos el resultado que tenemos. Entonces, si primero no ordenamos ese punto y empezamos por el final, evidentemente lo que haces es obtener mayor recaudación a costa de los usuarios, tildando o poniendo el título de que van a dejar de subsidiar ricos. Ese es el punto. Sí, es necesario que los subsidios sean cada vez menores, que se pague un valor real de lo que es la tarifa, de que hayan menos personas que estén subsidiadas y que no lo necesitan, pero realmente no es, para mí no es la manera. Primero tenemos que empezar al revés y no solamente atacando al bolsillo de los usuarios.
Si tuvieses que hacer una comparación, un paralelismo con aquella salida de los subsidios que de alguna manera le costó el gobierno a Mauricio Macri entre el 2016 y el 2019, ¿qué dirías? ¿Es lo mismo? ¿Tiene algunas particularidades diferentes?
Es similar, lo que cambia simplemente es la manera discursiva que tenés de presentarlo. No es lo mismo que te presentes como un gobierno de derecha o que gobernás para los empresarios a que te presentes como un gobierno nacional y popular y que gobierna para el pueblo. Evidentemente el sentido de todo no va a ser el mismo, de nadie, o sea, la mayoría no está a favor de que se tomen siempre medidas a favor de los empresarios, sino de los consumidores. Entonces, si vos notas eso, la verdad que el clima va a ser, por eso hay tanta también pasividad, por eso no hay tantos enojos, por eso hay acostumbramiento.
¿Por qué crees que hay mucha pasividad?
Porque la gente está cansada, porque ahora mismo están enojados, porque dice todo lo que dicen de la segmentación es mentira, ya me llegaron los aumentos. Entonces ya descree de cualquier medida que haya, incluso si llegase a ser en beneficio, descree de cualquier tipo de medida que haya, porque hay un descreimiento de las instituciones y de las autoridades. Y justamente por eso, por la poca seriedad que han tenido, entonces hoy en día la gente básicamente en el año de elecciones va a votar porque está obligada, no porque realmente tenga un sentido de pertenencia o se vea representada por alguna fuerza política. Entonces, bueno, justamente es lo que se está viendo. Como vos decías, la mala comunicación en las decisiones del expresidente Mauricio Macri lo llevó a que justamente lo perdiera al mando, digamos, y en este caso este gobierno viene un poco justificado por la inflación, por la pandemia, por la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces esto un poco va como solapando el resto de las medidas que están tomando.
Respecto de Mendoza, porque tenemos diferencias de lo que se aplica en el AMBA, ¿cómo crees que vos que va a impactar todo esto? ¿De la misma manera?
No de la misma manera, deberíamos esperar bien.
Porque la nación, el subsidio nacional no se aplica sobre toda la tarifa en Mendoza, ¿no es así?
Exactamente, en lo que es la electricidad no se aplica totalmente o no es sobre el grueso de la tarifa. Entonces, si bien el impacto no va a ser exactamente igual, lo que nosotros tenemos es que tenemos la carga impositiva bastante alta, que es un tercio de nuestra factura, tenemos sumado el alumbrado público, que hay otras regiones del país que no lo tienen, entonces, si miramos el impacto final de la factura, vamos a ver un número importante, y sobre todo porque ya tuvimos los dos aumentos anteriores, que fue a fines de mayo y en junio, que están llegando ahora, en las facturas que les llegan ahora a los usuarios. Entonces, la verdad que se está haciendo notar ese aumento tarifario. Si aplicamos el tope de los subsidios, hay que ver esa tarifa plana que se paga al 100%, cómo va a impactar. Para mí, de manera fuerte, pero bueno, siempre viendo aquel que se pasó de los 402 kilovolts.
Bueno, dicen que la tarifa plana va a operar sobre el excedente de mayor consumo de los 400, ¿es así? Por ejemplo, 450 se te va a aplicar sobre los 50 kilovatios.
Exactamente, sobre lo restante, lo que supere a partir del 401, ya te aplican la tarifa plana.
Está bien. ¿Considerás razonable este tope de los 400 kilovatios por mes?
En principio, para los porcentajes de usuarios que nosotros tenemos acá registrados en base a las auditorías que realiza el EPRE, que es el organismo de control, la mayoría entraría, digamos, dentro de este consumo, estaría abarcado. Tenemos un 39% que consumen hasta 299 kilowatts y el restante que están dentro de la siguiente categoría, que ya los tendrías que dividir porque ahí en esa categoría entran de 300 a 600 kilovatios.
Ah, claro, y hay que ver cuántos entran.
Claro, exactamente, aproximadamente un 50%, casi un 50% entraría dentro de estos 400 kilovatios.
Y respecto del gas, ¿cómo lo ves?
Lo del gas es más complicado todavía sacarlo, porque ni siquiera es un tope fijo, sino que es un porcentaje de un volumen de una tarifa, de un consumo promedio. Así que ese va a ser súper complicado sacarlo. ya es difícil explicarlo. O sea, no, entre el umbral más alto y el más bajo, sacar un promedio, de eso se va a subsidiar el 70% y se va a hacer también un cálculo aproximado mensual. Recordá que la categoría del gas es anual, del consumo anual que haces de los metros cúbicos. Entonces, para compensar el mayor consumo de invierno por el menor consumo de verano, se hace como un promedio estandarizado mensual. Ajá. Así que ese está complicado para compararlo. Sí va a estar la grilla, cuando esté la grilla o el cuadro, ahí sí se va a poder hacer el cálculo estimativo de cuánto sería el porcentaje total. Y sumándole, además, la complicación nuestra de la ley de zona fría.
Bueno, esa era la próxima pregunta. ¿La zona fría sigue vigente? ¿Los beneficios de la zona fría?
Claro, justamente ayer Federico Bernal no usó el micrófono para responder esa pregunta. Así que no se escuchó.
No se sabe.
Pero sí, se mantiene mientras tanto siga vigente la ley. Porque, en términos legales, no sería un subsidio, sino que viene a través de un fondo fiduciario creado por ley que pagamos todos los usuarios y demás. Entonces, no tendría característica de subsidio, por ende no se quitaría ese beneficio a los usuarios. Y además que, bueno, como está creado por ley, debería haber otra ley que lo deje sin efecto, que lo derogue.
Por lo que hemos charlado, Romina, es decir, cómo impacta la salida de los subsidios, la opinión que vos tenés respecto de la tarifa subsidiada y lo que hay que hacer o lo que habría que hacer con las empresas. El próximo paso sería avanzar sobre las empresas. ¿Vos crees que se va a hacer eso? Es decir, a ver, ¿en qué sentido avanzar sobre las empresas? Analizar el sistema de costos que tienen, cuánto es lo que reinvierten en la mejora del servicio, el sistema de multas y demás, que eso está bastante oscuro, ¿no es así? En principio.
En principio sí, y siempre ha estado también, por eso ha sido motivo de innumerables quejas y denuncias, muchas incluso constatadas por los organismos de controles y sancionadas, pero que bueno, hasta el día de hoy no se ha vuelto a realizar. Fíjate que antes eran bastante reiteradas las denuncias o investigaciones, auditorías, y hace 2 años que no se viene realizando nada de esto, no hay nada irregular, lo que es bastante raro porque los usuarios viven sintiendo todo este tipo
de dudoso y sospechoso. Claro.
Exactamente.
Romina, muchas gracias, te mandamos un abrazo, que tengas buen día, hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Era Romina Ríos, la titular de Protectora.